En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Reciban el saludo de Mateo González. Escuchen esta historia que les voy a contar. Marie y Hubert son un matrimonio francés. Cada uno tiene 72 años y en ese momento de su vida viajan bastante porque tienen lejos a sus hijos y a sus nietos. Para ellos la distancia no es un problema. Cada año hacen entre 30.000 y 40.000 kilómetros para sus visitas familiares. Su Peugeot 308 tiene más de 230.000 kilómetros. Con tanto viaje, descubrieron las ventajas de compartir coche a través de la aplicación de BlaBlaCar y siguen moviéndose por todo el país con un considerable ahorro. Eso sí, no solo comparten coche, también comparten su fe con quienes se suben a bordo. Ya empiezan a ser conocidos como los abuelos del BlaBlaCar. Siguiendo la máxima de San Pablo de que hay que evangelizar a tiempo y a destiempo, el matrimonio siente que cuando un pasajero se sube al asiento de atrás del coche, es Jesús mismo quien se hace presente. Le dan la bienvenida, le escuchan e incluso pasa a formar parte de sus intenciones de oración. Marie y Hubert habían dejado la práctica religiosa tras casarse en 1972 y hace unos años descubrieron los grupos de matrimonios de la comunión de Priscila y Aquila, dos creyentes que en su día acogieron a San Pablo. Este testimonio de vuelta a la fe está muy presente en las conversaciones de carretera, unos diálogos en los que no adoptan un tono ni reprobatorio ni moralizante. Marie y Hubert han descubierto que una plataforma como BlaBlaCar puede convertirse en un medio de evangelización sobre cuatro ruedas. Estamos en El Espejo y comenzamos ya con el avance de las principales noticias de esta jornada. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mateo.
Y vamos hasta Nicaragua, donde el cardenal Leopoldo Brenes asegura que la iglesia en el país está intentando acercar posiciones con el presidente Daniel Ortega.
El arzobispo de Managua ha explicado que están tratando de restablecer el diálogo nacional suspendido desde junio. Además, el cardenal Brenes ha pedido al gobierno que cese la violencia y que no se asesine a ningún nicaragüense más. Y es que la grave crisis que vive Nicaragua ha dejado dos nuevos muertos este fin de semana.
Asesinado un jesuita español en la Amazonía peruana.
Se trata del padre Carlos Riudavetz, un jesuita onubense de 73 años que llevaba 38 entregado a la misión en la selva peruana. La cocinera del colegio en el que trabajaba halló su cuerpo sin vida, maniatado y amordazado y con un corte en el abdomen.
Y comienzan los ejercicios espirituales de la Universidad de la Mística en Ávila.
El título escogido para este año es A la búsqueda de la verdad con Edith Stein y serán predicados por el sacerdote carmelita Francisco Javier Sancho Fermín. Estos ejercicios espirituales están planteados para quien disponen de tiempo para hacerlos en su totalidad, pero también existe una modalidad online para hacerlos a distancia.
La caravana blanca de Ciudad Real cumple 55 años.
Por ello, el obispo Monseñor Gerardo Mergal presidirá hasta a las 7 de la tarde una misa en la que habrá una ofrenda por parte de los enfermos a la Virgen María.
Y peregrinación a Santiago de la Hospitalidad de Lourdes de la Archidiócesis de Barcelona.
Más de 150 hospitalarios entre enfermos y voluntarios recorrerán los más de 1.000 kilómetros que separan la ciudad condal de Santiago de Compostela. Lo harán en autocar y en silla de ruedas para llegar con una buena dosis de hospitalidad.
Muchas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo y después de la publicidad, una entrevista en la que les vamos a descubrir una realidad muy escondida de nuestra iglesia.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs.
Hoy en El Espejo vamos a asomarnos a una realidad que puede ser desconocida para muchos, pero que cada vez va siendo más necesaria y numerosa: el cuidado de sacerdotes y religiosos enfermos o mayores. Cada vez más las diócesis y las congregaciones religiosas van potenciando una estructura más profesionalizada. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros hoy a Carlos Buerba Moreno, que es el director de instituciones religiosas del Grupo Norte. Muy buenas tardes, don Carlos.
Buenas tardes.
Puede que sea una realidad que pase un poco desapercibida, pero realmente el crecimiento de los centros de atención a sacerdotes y religiosos mayores, como otras tantos centros de mayores en nuestra sociedad, no ha dejado de multiplicarse. ¿Cómo son estos centros? ¿Qué tienen de característico?
Pues estos centros que llevan las instituciones religiosas, pues son centros que son realmente para mayores. Como ha dicho usted, la sociedad se está envejeciendo y en las instituciones religiosas pasa un poco lo mismo. Y para nosotros, para la Fundación Grupo Norte, sin duda, está siendo una experiencia muy enriquecedora. Yo diría para ambas partes, para las instituciones religiosas, que nos piden ayuda en todo momento, y para la propia Fundación Grupo Norte. Hoy, gracias a la confianza de 45 congregaciones y 120 centros, podemos decir que somos referencia nacional en la prestación de servicios relacionados a la atención de instituciones religiosas. La experiencia que hemos venido acumulando en estos casi 10 años nos han permitido consolidar un modelo de gestión que se adapta a las necesidades de cada centro.
O sea, los datos son realmente clarísimos. Si solo en su fundación están trabajando, pues eso, con 120 centros, con 45 congregaciones, y además, si a eso sumamos los datos que de los religiosos y religiosas de España, más del 50% tiene más de 65 años, pues lógicamente la realidad es para tener en cuenta. En estos 10 años, ¿cómo se ha ido transformando esta atención a los mayores y a estos mayores en concreto?
Pues las necesidades son muy variadas, en muchos casos comunes. De este modo, en la Fundación Grupo Norte nos hemos especializado siempre en la prestación de servicios sociales, en la asistencia sociosanitaria a estas personas mayores, en congregaciones, obispados y diócesis. Actualmente atendemos a más de 3.000 personas en residencias de mayores, enfermerías religiosas, que son comunidades de religiosos, y casas sacerdotales. Creemos además que este modelo de gestión muy propio que hemos trabajado en estos años, la clave es ofrecer un servicio de la más alta calidad que reside en contar con un gran equipo de profesionales. Además, no solo empatizan, sino además aportan soluciones con cada una de las personas que atienden. Y con una coordinación exhaustiva. Además, siempre favoreciendo a las instituciones religiosas y respetando siempre su propio carisma.
¿Y qué diferenciaría, para quienes lo vemos a lo mejor un poco desde fuera, qué diferenciaría una residencia de personas mayores cualquiera, por así decirlo, de una de estas específicas que os plantean las diócesis o las órdenes religiosas?
Bueno, pues es que la diferencia está basada principalmente en que son casas de comunidades de religiosos o sacerdotes, tienen su propia vida en común. Y nosotros lo que intentamos es siempre respetar ese carisma de esa institución que se vive ahí, ¿no? Estas personas que se han dedicado siempre a la Iglesia, haciendo una labor social y atendiendo a los demás, nosotros lo que intentamos siempre es atenderlos en estos últimos años de su vida para que puedan tener una última vida digna, ¿no? Es un poco lo que intentamos hacer, además creando un modelo propio, ¿no? Siempre la atención centrada en la persona, y esos son nuestros pilares fundamentales.
Sí, de hecho, desde la Fundación Grupo Norte, este nuevo modelo de atención centrado en la persona que habéis llamado Mi Vida, Mi Hogar, pues así ya se es. Está aplicando pues en residencias religiosas muy significativas, como la de Salamanca, que es la primera residencia intercongregacional que se ha abierto en España. ¿En qué consiste en concreto ese modelo?
Pues este modelo que acabamos de crear nosotros, que en las instituciones religiosas ya habían ido creando nosotros, somos la primera entidad como fundación que crea este modelo, consiste en poner en marcha residencias en tres pilares fundamentales: la capacidad de la decisión de la persona, el apoyo siempre a la familia y el ejercicio de los profesionales que precisan formación y cualificación específica en estas residencias propias.
Y además de residencias de congregaciones religiosas, pues también estáis presentes en muchas casas sacerdotales. Por ejemplo, yo he visto testimonios de la de Santiago de Compostela, de Vitoria o de Zaragoza. ¿Cómo potenciar y favorecer toda la potencialidad de estos sacerdotes que durante tantos años han sido párrocos en diferentes pueblos y ciudades y ahora ven sus fuerzas mermadas o limitadas por la enfermedad? ¿Cómo hacer para favorecerlo?
Así es. Nosotros, la Fundación Grupo Norte, somos una referencia en gestión y colaboración en estas casas sacerdotales, que, como bien ha dicho usted, pues son sacerdotes que se han dedicado toda la vida a estar en parroquias y en esto, cuando ya son mayores, incluso cuando son válidos, pero se jubilan, pues van a estas casas. Lo que intentamos es que sea una casa como una familia, o sea, un hogar, que estén a gusto, tanto pues por la limpieza, la cocina, la asistencia, cuando ya necesitan cuidados paliativos, por ejemplo, pues sí que intentamos que sea pues su propio hogar, ¿no? Sabiendo sus características, que siempre han vivido pues en parroquias solos, pues siempre buscando pues que siempre se sientan a gusto en estas casas sacerdotales, que cada vez lógicamente hay más, y que sí que estamos llevando, como ha dicho, pues por ejemplo la de Santiago, la de Zaragoza, la de Vitoria, la de Logroño. Somos una referencia en esta gestión de casas sacerdotales. Para las diócesis es una preocupación grande que estos sacerdotes que están haciendo mayores, pues que cuidarlos y atenderlos como es debido, ¿no?
Y el personal de la Fundación Grupo Norte que atiende, que trabaja en estos centros, ¿qué ecos se llevan de esta experiencia, de estas residencias tan específicas?
Pues la verdad es que los trabajadores de la Fundación Grupo Norte se llevan una experiencia muy, muy enriquecedora, porque aunque sean casas de mayores, pues son religiosos que les intentan cuidar francamente bien y están francamente contentos. Sí, sí, la verdad es que los trabajadores de la Fundación Grupo Norte están muy, muy, muy contentos por llevar este tipo de residencias religiosas.
Y ya para terminar, han salido varias veces durante esta conversación cuestiones como esos valores de la dignidad humana, del respeto a la vida en estas situaciones de debilidad, como es la enfermedad, como es la ancianidad. ¿Con qué lección nos podemos sacar? ¿Qué lección podemos aprender de este tipo de residencias, vosotros que estáis tan, tan en contacto y tan de cerca con esta realidad?
Pues realmente yo me quedaría con la lección de que podemos aprender muchísimo de estas personas mayores que se han dedicado siempre al cuidado de los demás, al cuidado de la propia Iglesia, ¿no? Que hacen una labor francamente espectacular, ¿no? Y muy social, el cuidado de los más necesitados, de los colectivos desfavorecidos, y realmente es una experiencia muy, muy enriquecedora. Además, aparte quería mencionar que también nosotros colaboramos con distintos proyectos de estas distintas instituciones religiosas, ¿no? No solo colaborando con ellos, participando con ellos en estos proyectos que realizan no solo residencias de mayores, sino también en distintos proyectos de colectivos, ¿no? Desfavorecidos, como pueden ser personas en riesgo de exclusión social o centros de menores, centros de acogida, distintas.
Pues Carlos Borba Moreno, director de instituciones religiosas de la Fundación Grupo Norte, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y realmente por acercarnos a esta realidad tan creciente en nuestra Iglesia en España. Un saludo.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Abrimos ahora en El Espejo de nuevo nuestra página informativa. De nuevo está con nosotros Nacho de Gamón. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Mateo?
Asesinan a un jesuita español en la Amazonía peruana.
Se trata del padre Carlos Riudavez, un jesuita onubense de 73 años que llevaba 38 entregado a la misión en la selva peruana. La cocinera del colegio en el que trabajaba halló su cuerpo sin vida, maniatado y amordazado y con un corte en el abdomen. Aún no se conocen más detalles, tal y como explica el responsable de comunicación de la Compañía de Jesús en Perú, el padre Víctor Hugo Miranda.
Bueno, nosotros estamos muy muy consternados por esta noticia, ¿no? En realidad no tenemos certeza de nada, digamos, hay muchas razones posibles. Es una zona bastante complicada, es una zona con un índice de pobreza alto, pero al mismo tiempo el padre Carlos lleva trabajando en la zona 38 años. De hecho, ante el conocimiento de su muerte y sobre todo del modo en el que se ha dado, es impresionante la reacción de la gente, ¿no? Mucha gente fue al colegio a rezar, a acompañar.
El Encuentro Mundial de las Familias lanza una serie de vídeos para preparar la cita de Dublín.
En estos vídeos se explican diversos puntos de la encíclica Amoris Laetitia a los más pequeños. En este caso, el vídeo trata sobre la Trinidad. En Roma está Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Faltan pocos días para la cita por excelencia de las familias que tendrá lugar en Dublín. El noveno Encuentro Mundial de las Familias arranca el día 21 de agosto y sus organizadores han puesto a disposición de las familias todo tipo de herramientas para la preparación de esta gran cita que contará con la presencia del Papa los días 25 y 26. Entre estos materiales está también una serie de vídeos dedicados a toda la familia. Se llaman Amoris Animaciones y son dibujos animados que reflexionan sobre Amoris Laetitia aplicando la exhortación en el día a día, en las cosas cotidianas, como el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, advierten del coste que pueden tener para la vida familiar nuestros teléfonos, ordenadores o tablets, dispositivos que nos distraen de la verdadera información, la que tenemos delante. Por eso este vídeo invita a las familias a apagar estos aparatos y dar al otro todo nuestro tiempo, para así encontrar en familia un espacio en el que crezca la verdadera alegría del amor.
Muchas gracias, Ángeles. Y nos vamos ahora hasta Ciudad Real, donde la Caravana Blanca cumple 55 años.
Por ello, el obispo de la diócesis, Monseñor Gerardo Melgar, presidirá a las 7 de la tarde una misa en la que habrá una ofrenda por parte de los enfermos a la Virgen María. En declaraciones a COPE, el presidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, Santiago Caballer, ha explicado la historia de esta Caravana Blanca.
Enmarcado en el pórtico de las ferias y fiestas de Ciudad Real en honor a la Virgen del Prado, y arranca de una iniciativa del entonces, hace 55 años, el capellán del Hospital Provincial, don José Ballesteros, que era un gran comunicador y utilizaba mucho la radio para poner en contacto a los enfermos y a las familias, y se le ocurrió pues ir con un grupito de enfermos y enfermeras y monjas del hospital a ofrecer unas flores a la Virgen del Prado en este pórtico de su gran fiesta. Y a partir de ahí, pues se movilizó año tras año y hoy cumplimos 55 años de esta iniciativa que tuvo aquel sacerdote del hospital.
Y una semana más tenemos que irnos hasta Nicaragua. Allí el cardenal Leopoldo Brenes ha asegurado que la iglesia en el país está intentando acercar posiciones con el presidente Daniel Ortega.
El arzobispo de Managua ha explicado que están tratando de restablecer el diálogo nacional, suspendido desde junio. Además, el cardenal Brenes ha pedido al gobierno que cese la violencia y que no se asesine a ningún nicaragüense más. Y es que la grave crisis que vive Nicaragua ha dejado dos nuevos muertos este fin de semana.
El próximo viernes se cumple un año de los atentados de Barcelona y Cambrils y el arzobispo de Barcelona ha invitado a todos a recordar a las víctimas.
El cardenal Juan José Omella ha pedido mediante una carta a todos los sacerdotes de la archidiócesis que el próximo 17 de agosto recen por las víctimas y sus familias, así como por la conversión de los terroristas. Además, el cardenal Omella ha pedido incluir en la oración de los fieles una petición en la que se pide por los difuntos, por los heridos, por los familiares y amigos y por los miembros de los cuerpos de seguridad, bomberos y servicios sanitarios que continúen siempre desarrollando su tarea con voluntad de servicio a la sociedad. De este modo, aunque la Iglesia no haya organizado ningún acto público oficial para ese día, como los que se están negociando en algunos sectores políticos o de la sociedad civil, todo el que quiera podrá asistir a misa en la región para rezar por las víctimas, sus familias y su recuerdo.
Y les contamos también que unas religiosas acogen a 80 personas con enfermedades mentales desalojadas por los incendios en el Levante.
Las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Benidorm Redrá, en Valencia, han acogido en su casa de espiritualidad a 80 personas con enfermedad mental desalojadas el pasado martes del centro sociosanitario Monduber Barks, comprometido por el incendio forestal de Yuchen, en el que se han quemado más de 3.000 hectáreas. Close your eyes and I'll kiss you.